Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Vamos. Muy buenas tardes, queridos oyentes y queridos amigos. ¿Okay? Hoy es diciembre 7. Diciembre 7 es una fecha en que conmemoramos aquí, los que vivimos en Estados Unidos y somos cubanos, dos cosas que son dos días de luto. Primero los cubanos. Los cubanos, el 7 de diciembre, nuestra Cuba, cuando era una república, conmemoramos la muerte de todos los mártires que habían muerto en Cuba, vamos a decir, en todas las etapas de opresión. Los que murieron cuando la colonia española, de la tiranía española, los que murieron cuando Machado, con la tiranía de Machado, los que murieron con la dictadura Batista y con la dictadura de esta que tenemos ahora de los Castro. Claro. Todos esos mártires nosotros lo conmemoramos el 7 de diciembre, que es el día en que murió el general Antonio, el Antonio Maceo, uno de los mejores tácticos de la historia y uno de los grandes héroes de verdad. Murió el 7 de diciembre. Por eso conmemoramos el 7 de diciembre como la muerte de todos los mártires contra todos los opresores que ha habido en nuestro país. Y aquí en Estados Unidos se conmemora otra fecha de luto. Es el ataque a Pearl Harbor, a traición de los japoneses en 1941. ¿Okay? Que el presidente de aquella etapa, Franklin Delano Roosevelt, dijo, este es un día que va a pasar a la historia en la infamia. ¿Okay? Porque estaban negociando con los japoneses aquí en la embajada cuando ellos ya habían salido, despegado y puesto los portaaviones que mataron a miles de muchachos y de personal civil también que no tenía nada que ver en Pearl Harbor. Y eso pues abrió la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Así que este es un día de luto aquí conmemorado por todo el mundo. Y los que somos cubanos lo conmemoramos dos veces. Uno por esta gran nación que nos acogió y otro por nuestra nación de origen y de siempre de Cuba. Muy bien, les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Y como en sus últimas semanas, tenemos, como dice el Guajiro, el honor. El Guajiro,
el Guajiro
le da las cosas, dice, tuve el honor de jugar pelota, tuve el honor de batear quimbumbia. Bueno, nosotros tenemos el honor de recibir a nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, que está metiendo el hombro. Nos ayuda en todos los segmentos.
De Virginia.
¿Okay? Que según el Guajiro descubrió que es de Virginia.
y tengo que autodecirlo porque los viernes mi amigo está un poco callado.
Exactamente. El Guajiro parece que tiene cuerda hasta jueves.
Hasta jueves.
Él simplemente tiene una pila atómica que se va ya el jueves por la tarde, empieza a ponerse como las copiadoras aquí, que se empiezan a poner pálidas cuando no tienen tinta. El Guajiro también le pasa, el Guajiro pierde la locución. Y él viene y nos declara la guerra, que no habla. Así que esto nos está dando, y a mí me da un gran apoyo en un deporte que él conoce mucho más que yo, que es el fútbol americano. Y esto, pues siempre me dice y me da porque, claro, yo sé de fútbol como todo, más o menos, pero no como Héctor, que ha crecido aquí en un país de fútbol, que es fanático de un equipo de los buenos, que por cierto lo están sonando un poquito últimamente.
Bueno. Sigo los Redskins, los Pieles Rojos, pero también los Dolphins, que es otro equipo que se mantiene en el mismo medio, es sufrir.
Ahí están, con esperanza.
Los dos equipos están estancados.
Exactamente, con esperanza, pero no llega. Bueno, ya hablamos de Héctor, ahora nuestro ingeniero de sonido es Emilio Cejas.
De los efectos.
Sí, señor. El hombre que maneja la consola esa, que yo así nunca es. La entenderé, porque aquí en la universidad nada más que para verla, ¿ok? Y tiene más botoncito que la NASA, ¿ok? Y yo no sé en realidad si todos esos botones los ingenieros de sonido aquí los manejan o lo hacen para impresionar a nosotros.
Siempre hay eso, sí.
Yo creo que la
siempre
mayoría...
luce que pueden
la mayoría de esos
lidiar de con la mitad, pero bueno.
Son de adorno, yo creo, ¿ok? Muy bien. Hoy, como digo, tenemos a Emilio Ceja.
el Tigre del Altiplano, ¿ok? Esto,
de Cochabamba.
Que tuvo el honor de bajar de la loma esa, sí, para estar aquí.
Una loma muy alta, ¿no? Muy alta.
Sí, sí. A 4.000 metros para, wow, estar aquí con nosotros, wow, los pobres mortales al nivel del mar, ¿ok? Esto, la gente que nace y que cría donde se crió Emilio, tiene más pulmones que nosotros por, sí, por evolución.
Por ya, evolución.
Porque tiene que respirar un aire con menos oxígeno y entonces tiene una fuerza. Por eso el que vaya a jugar fútbol de arriba lo acaban siempre, porque se quedan sin aire en la primera parte del tiempo. Muy bien, esto, vamos a empezar con las grandes ligas. Tenemos noticias que tampoco son buenas y tenemos otras interesantes. Vamos a decirle a Emilio que no es la música de grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, primero que todo, una nota nueva de dolor, en dolor para el béisbol, en un día de dolor que ya hemos explicado. Los ex jugadores de grandes ligas venezolanos Luis Balbuena y José Castillo fallecieron en un accidente de tránsito en una carretera del centro de Venezuela tras jugar en un partido de la liga local. Bueno, en realidad no fue un accidente de tránsito. Sí. Cuando uno lo lee y conoce ese país como lo conozco yo, ese fue el país que me acogió a mí cuando salió de Cuba. Yo viví un año allí antes de venir para acá. Mi familia fue entera, la saqué allí para Venezuela. Y los sobrinos míos todos, sobrinos y sobrinas, con la excepción de uno que nació en Italia, nacieron ahí en Venezuela. Ahora están regados por todo el mundo, pero nacieron en Venezuela. Así que ahí están enterrados mis padres y mi hermano mayor. Es un país que yo quiero, entrañablemente lo conozco muy bien. Y esto no fue un accidente, esto fue un asesinato, señor. Balbuena, que tenía 33 años, y Castillo, 37 años, jugaba en Barquisimeto. Bueno, se llaman los Cardenales de Lara, el equipo ese. El Guajiro, por lo menos jugó contra ellos, y jugó en Barquisimeto, mucho Guajiro, cuando jugó en Venezuela. ¿Okay? Y esta gente iban por la carretera, y unos delincuentes pusieron una piedra en el camino. El chofer trató de evitarlo y se salió de la carretera y se volcaron. Están varios más heridos, ¿verdad? Llenos de peloteros que tenían que haber ido en un autobús, pero se fueron un automóvil particular que lo tenían allí, y bueno, eso resultó mal. Eso pasa mucho en Venezuela, ¿okay? Venezuela es un país que está en una anarquía, sumido en una anarquía. Tiene un narcogobierno de delincuentes, esto es un grupo de gánster que está allí llevando al país, y naturalmente no hay orden, está allí lo que están es, vamos a decir, todo el mundo sabe lo que está pasando, es un, sí, país, el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, es más rico en recursos naturales de todo el continente, y se están muriendo de hambre, literalmente, millones de venezolanos están saliendo.
Literalmente.
Y el AMPA campea por su respeto. El AMPA maneja el país completamente. Uno sale y está en la época peor que la del oeste. Bueno. Lo asaltan donde quiera. Eso lo hacen muy a menudo allí en Venezuela. Le ponen pedrusco, entonces uno tiene, después de una curva, uno viene corriendo y se encuentra esa piedra. Tiene que pasar por las piedras y averiar el carro y se para y ahí lo asaltan. O tiene que frenar con todo lo que pueda y ahí lo agarran y lo asaltan. O simplemente como estos no tienen tiempo de evitarlo y se vuelcan. Y algunos heridos ahí lo asaltan, lo rematan, lo que sea. Eso es una cosa horrible. Hay otro truco que hace tiempo que ya están dando, lo han refinado ahora. Cuando usted va a una carretera en Venezuela y pasa por debajo de un puente, eso cuando se cruzan dos carreteras, uno hay un paso superior por encima. Los delincuentes se suben arriba del puente. Amarran una cuerda en el puente y en el final de la cuerda amarran una piedra grande. Y la miden de tal forma que la piedra, si cuelga, da en el medio del parabrisas de los automóviles. Cuando ve un automóvil es un poco de lujo, que piensa que puede ser una buena víctima, sueltan la piedra hace como un péndulo y le da al cristal, ¡pra! Y le rompe el cristal. Lo menos que pasa es que le rompe el cristal. El individuo tiene, es como si hubieran dado una pedrada, en realidad tienen colgada la piedra de una soga. Paran y ahí les dan de al lado donde paran, estén calculados ya, ahí los asaltan. Así que es un país que está en esta cosa. Si le tocó a estos pobres muchachos, ok, peloteros, fueron unos peloteros más o menos, vamos a decir, sin nada que sea derogatorio, del montón aquí. O sea, jugaron, tuvieron en Grandes Ligas un tiempo, brincaron de un equipo al otro, y ahora jugaban en su país, con los Cardenales de Lara. Cuando uno tenía, como le dije, Balbuena 33 años y Castillo 37, ya estaban ya veteranos los dos, ya habían cumplido prácticamente su carrera en las Grandes Ligas, pero estaban en flor de edad y se la truncó esta gente. Así que hay otra cosa, que es lo que está hablando los rumores de Harper, el cambio de Harper, si Harper se queda, Harper se va de los Nacionales. Hemos estado hablando de eso durante semanas. Y aquí hay un rumor que no está en rumor, porque cuando uno ve una de las partes, el que dirige una de las partes en una negociación, que categóricamente dice algo, ya no es un rumor. Y eso es lo que está pasando. A un señor que se llama
¿Mark Lerner ese?
Mark Lerner. Ajá. Ok. Mark Lerner, en una entrevista con un señor que, dos señores grandes, Pulse y Danny Rutter, ok, dijo que él no espera que venga Harper. Okay. Ellos le ofrecieron $300 millones en una forma. Este es un hombre de negocio que yo lo conozco personalmente. Déjenme explicarle quién es Marlene después. Pero bueno, él dice: no, yo realmente no espero que regrese. Yo creo que ya nosotros tenemos que movernos en otra dirección. Esto dice, le ofrecimos $300 millones con una cosa, aquí tienen nuestra oferta. Si les interesa, contéstenme. No le vamos a ofrecer nunca más que esto. Este es todo el dinero que nosotros podemos gastarnos sin dañar al equipo. Y es más importante ganar un campeonato que traer de nuevo un pelotero. Y por lo tanto, este es el límite, no hay negociación, este es el límite. Si a ustedes les interesa esta cantidad, negociamos, pero no hay más dinero que este. Conteste. Y ellos tranquilamente le rechazaron la oferta. Dice, si el señor Bora, ese es su estilo, que uno le da el dinero, entonces él dice que no, para qué ver, qué tal cosa. Ese no es el nuestro. Nosotros somos negociantes serios, le ofrecemos la cantidad de dinero que le podemos pagar. ¿No lo pueden aceptar? Bueno, vamos a movernos para otra cosa. ¿Okay? Este señor es dueño de una compañía muy grande que fundó su padre. Este debe tener 60 y pico de años. Él, en este momento, Mark Lerner, es un individuo que el año pasado le descubrieron un cáncer en una pierna y le cortaron una pierna.
¿De verdad?
Sí. Wow. Ok. Entonces, Mark Lerner estuvo aquí, déjeme decirle que estuvo licitando para conseguir la construcción de el American Airlines Arena. Nosotros, nuestra compañía, también hizo licitación y nosotros la ganamos. Le ganamos a Lerner y se portó como un caballero, como lo único que puede hacer. Llegó y nos dio la mano y nos dijo, te hicieron mejor presentación que nosotros. Me dijo, cualquier cosa que necesite, puedes hacerme contacto. Y dice, es una compañía de Washington, de la tierra de Héctor Carrillo. Así o sea, es. Si son de allí, no es que sea que están allí y que compraron la cosa, no, ellos son de allí. Y este hombre tiene una ilusión que es ganar un campeonato. ¿Okay? Y cuando yo me enteré el año pasado, eso fue como hace un año, más o menos, un poquito más de un año, le descubrieron un cáncer, le dijeron, le descubrieron cáncer, mira, tiene, número uno, tiene cáncer, número dos, está, está, vamos a decir, controlado en una pierna, número tres, hay que cortarte la pierna ya, hoy, ¿ok? Porque se te puede hacer metástasis. Y el hombre dijo, bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿ok? Sí. Así que, eso no lo están diciendo ahora, lo sé yo porque me acuerdo cuando pasó, ¿no? Y este hombre, que es el dueño del antiguo, del que creó la compañía, es un hombre muy mayor que ya se murió, ¿okay? Me imagino que se haya muerto, porque tiene 60 y pico de años, y el que maneja la compañía, el principal de la compañía, principal es este hombre, y es el principal dueño de los Nacionales de Washington. ¿Okay? Por cierto, la American Airlines Arena, nosotros hicimos gran parte, pero no el edificio completo, porque vino una compañía que ustedes han oído hablar mucho, que se llama Odebrecht, y dijo, yo presto el dinero para hacer la American Airlines Arena. Normalmente sabemos lo que hacen esa gente con el dinero, ¿no? Entonces, me preguntaron, ¿ustedes prestan el dinero? Y yo no soy banco. Y entonces, pero como ellos no habían hecho nunca nada de eso, tuvieron que regresar a nosotros. Y decir, nosotros hacemos el edificio, pero todo lo que está dentro de la arena necesitamos que ustedes lo hagan. Y nosotros hicimos todos los asientos, con un sistema complicadísimo de asientos, la pizarra anotadora, todo lo que lleva un estadio moderno cerrado, que es increíblemente la maquinaria que lleva. Eso nosotros lo hemos hecho varias veces. Muy bien, entonces ya no lo hacemos, por cierto. Yo lo que hago aquí es practicar a que soy cronista deportivo.
No.
Este es mi cosa ahora. Muy bien, así que tenemos esas dos noticias. Aparentemente, ellos no consideran que Harper va a regresar. ¿Okay? Si regresa, bueno, pero no esperan que se regrese Harper. Esa es la cosa. Guajiro, ¿tú tienes algún comentario o estás en otro lado?
Estoy mirando a Carrillo, que está buscando todos los agentes libres que hay.
Okay.
¿Vas a firmar alguno, Carrillo?
No.
Mirando ahí que está.
Otra noticia que va a interesar a mucha gente allá es lo de Puy. No se sabe qué va a pasar con Puy. Creo que le queda un año, pero están hablando de... Y fue su cumpleaños, creo que fue hoy.
¿Sí?
Llegó a los 28 años. ¿Qué te parece, 28 Rafael?
28 años cumple el caballo loco. Miren qué clase paella esa.
Me gusta eso. Tenemos fotos, sí, no sé si...
Una paella para
dos. Emilio, no sé si...
Y contrató mariachi.
Bueno, ahí no sé si ven ahí que tiene...
Aquí contrató mariachi cualquiera.
Es una paella que contrató mariachi, eso. Está viviendo una vida...
No, de un millonario.
Tiene sus hijos.
Un millonario que no sabe qué hacer con el dinero. Pero bueno, aquí todo el mundo le celebran con una paella y mariachi. Mariachi es lo más común que hay.
Sí. En Los Ángeles quizás...
Los Ángeles, imagínate tú en Los Ángeles, que eres más mexicano que gente.
Sí, pero parece que yo creo que tiene su... Creo que es esposa y tiene hijos y...
Sí.
Está viviendo su buena vida, pero...
Totalmente.
Mira, creo que va 209. Es problemático.
Sí. No, no.
No creo que... Él tiene su momento donde gana un juego, pero yo creo que hay más momentos donde más
problemas que
soluciones. Es un poco problemático a veces, ¿no?
Un poco.
¿Te dio esa noticia? ¿De esa noticia también?
No, que sí. Me está pasando la hoja donde dicen que...
Van cambiando.
Que dicen aquí la palabra en inglés disgruntled, que no está contento.
No está contento.
Como lo utilizaron, dicen que creo que muchas veces lo... Cuando había un zurdo lanzando, lo quitaban.
Pero
y entonces,
si batea 200 contra los zurdos, ¿quién tuviera van a poner?
Entonces, claro, y es problemático porque, obviamente, si él no está contento, él no llega y se porte bien, él a veces como un niño chiquito, y hay ese problema. Sí, y entonces, cuando está ganando, también es muy bueno, tú sabes, lo del beso a los...
No, eso bueno será, pero fíjate, aquí hay un anuncio de las Grandes Ligas que lo hace... Ken Griffin Jr., que no hay duda que está en Salón de la Fama, y ese fue un señor pelotero, hijo de otro señor pelotero. Ahí hay una dinastía, una tradición de pelotero.
Comportamiento, o sea, se comporta bien.
Ajá, y está diciendo, deseen de ser, él dice en inglés, un professional. Pone a Puig haciendo monería, corriendo para primera base, haciendo monería. Y él dice, la están poniendo el vídeo de Puig, y decir, vamos a dejarnos de ser un professional, o sea, no profesionales. Vamos a dejarnos de chiquillería y vamos a jugar béisbol. Ese es el anuncio.
Hay un pero para todo eso.
Ajá.
También hay la gente joven que dicen que el problema... El otro día lo dijo Pepe, que hay un problema con la pelota que supuestamente puede ser que sea... no comparte bien con la gente joven. Entonces
eso lo dice Pepe. Pepe es un pesimista. Ahora vamos a hablar mal de Pepe, que no está aquí.
Sí,
es
¿por qué pesimista. No?
Todo eso se está acabando. Se está desbaratando.
Sí.
Veis por la cosa. Bueno,
tiene otra agenda, que es el fútbol soccer. Que siempre...
qué maravilla. Ese va para arriba, etcétera. Bueno, hay lo siguiente que tengo que... Yo siempre la respuesta mía para Pepe es la siguiente. Cada año, los equipos de Grandes Ligas valen más. Cada año, los dueños ganan más dinero.
Sí.
Cada año, los peloteros, los que trabajan, los locutores, ganan más dinero. Cada día la televisión paga más dinero y los que trabajan en televisión ganan más dinero.
¿Okay? Aunque creo que está el límite ahora de esos contratos de 10 años, lo de Alex Rodríguez,
Pujols. Está bien, pero estamos acabando un límite que un momento que tenían que parar.
Hay que, se tiene que.
Pero tú me dices, bueno, el límite es el contrato de 300 millones de dólares. Bueno, pero que eso no tiene límite, eso es una cosa que no sé. ¿Quién gana 300 millones de dólares en 10 años aquí?
Sí.
¿Quién gana 30 millones de dólares? Tú sabes que las compañías, el de lo que llaman un CEO, señores, que es el Chief Executive Officer, o sea, el tipo que manda una compañía aquí, no es el presidente, es un individuo que es el que tiene responsabilidad. Las grandes compañías, la habla General Motors, cualquier de Microsoft, Apple, cualquier monstruosidad de estas, ¿no? Tiene esto un individuo que dirige eso. Esos individuos, hay muy poquitos, pero muy poquitos que ganan 30 millones de dólares en un año. Los hay, ¿ok? Pero, por ejemplo, María Barra, que es la que dirige la General Motors,
sí,
no gana ni la mitad de eso. Gana millones, pero gana 3 o 4 millones. Nadie gana 30 millones.
No, hay otro deporte, que Pepe no hable de este deporte. Yo creo que la amenaza mayor no es del fútbol americano, el baloncesto. Sí. Yo creo que se juega bien con eso de Instagram, Facebook, tú ves los se jugadores, presta. Se presta a eso.
Y se presta para la televisión mejor porque cabe.
Cabe, sí, es una cosa de cuando tú hablas de cómo pasarlo por Facebook y todo eso, tiene como, llegan los jugadores con distintos, la moda que usan, ahora LeBron, tú ves que esta gente se están saliendo con la Kardashian, está ligada con un jugador de baloncesto.
No, esa es la campeona.
Esa es la campeona.
Son trapiche moliendo jugadores.
Entonces, en todo lo que es moda y rumores. Y,
claro, está en la última.
Está en lo último. El de los Thunder, el muchacho este, la escolta esta que siempre viene a veces con camisas con huecos y todo eso.
Sí, Russell.
Ajá, el Russell Westbrook ese sí. Aparece y...
Russell Westbrook.
Y entonces, y ahora que LeBron está en Los Ángeles, imagínate, donde está Hollywood y todo eso. Y entonces eso ha subido mucho.
No, y tiene una cosa mecánica, vamos a decir, que es que tú pones un juego de basquetbol completo dentro de la pantalla de televisión y tú no puedes hacer eso con la pelota porque parecen pulgas.
Sí.
Ok, ni lo puedes hacer con el balompié. Entonces, ahora con los televisores que hay, okay, yo tengo un televisor de 75 pulgadas en mi cuarto,
sí,
y yo veo la cancha completa de basquetbol mejor que cuando voy a la American en la Arena. No. Oye, tiene no. que ser que si me siente abajo para que yo lo vea más cerca que lo veo en televisor.
Hay una parte de la arena que está elevado y tú estás allá arriba y como parecen hormigas.
No, yo sé, estás allá arriba, te sangra la nariz.
No quieres estar en esos ojos.
Exactamente, tú ves la cosa chiquitico, los tipos, el balón lo ves como si fuera una pelota de golf.
Así.
Entonces, mejor lo veo en la televisión y,
sí,
eso funciona. Okay. Y después de eso te pasan lo que llaman aquí Instant Replay, que te pasan la hostia, te la ponen en cámara lenta de cinco ángulos distintos. Okay. Tú te das cuenta cuando el referee, ¿por qué? Que los referees de basquetbol son mucho mejor que los de pelota, por cierto.
Sí, y
hay
otros que dicen que el comisionado es uno de los mejores que hay.
Sí.
Creo que abogado o algo así, pero...
No, sí, abogado. Los dos últimos. El último David Stern y sí, ahora este Silver. Este.
Poco extraño, luce un poco extraño.
Es raro, parece sí, un marciano. Sí. Feo,
pero lo aman y dice que sabe, está tratando de expandir el juego. Sí. Y también se presta para eso, en China.
No.
La NBA es súper popular.
Bueno, yo hay un cuento que he hecho mil veces. Estoy en el año 2008 en los Juegos Olímpicos. Yo tengo una dieta especial. Tiene que ser alta en proteína y baja en sodio y potasio.
Ajá.
Lo cual no es bastante fácil de hacer. Entonces, la gente de la familia olímpica, los miembros del Comité Olímpico, los invitados especiales como yo, etcétera, la Reina Sofía, toda esa gente,
sí,
estamos en un hotel que tenemos unos desayunos que te pone tres chefs. Está pedido por el Comité Olímpico. No tres cocineros a los que sirven, pero tres super cocineros, tres chefs. Yo dije, esto en China, imagínate tú. Bueno, llego yo y me siento y voy a hablar con el tipo porque lo que el desayuno que pone normalmente yo no me lo puedo comer. Voy a hablar y a uno de los tres chinos. Le digo al chino, ¿usted habla inglés? Y el chino me ha contestado en inglés que me va a bochornar el inglés mío. El inglés de los tres chinos. Hablábamos inglés, parecían ingleses. Y entonces el tipo me dice, le empiezo a explicar los alimentos. Dice, no me diga los alimentos. Dígame cuáles son sus limitaciones. Digo, yo no puedo tener sodio, tiene que ser alto en proteína.
Wow.
Le explico yo al chino, pero le expliqué eso. Me dice el tipo, entonces no se preocupe. Usted venga y siéntese donde usted sea.
Wow.
Cuando usted se siente, a mí un camarero me va a avisar y yo le voy a llevar el desayuno que usted se va a comer todos los días. ¿Oye esto? Y entonces me dijo, pero me tiene que hacer una pregunta. Me tiene que contestar una pregunta que yo quiero hacerle. Y porque me preguntó si no yo venía, etcétera, le expliqué. Me dice, si usted tuviera el juego de basquetbol en los últimos segundos y tuviera un pelotero o un jugador de a quién darle la pelota, usted se la daba a Dwayne Wade o a Kobe Bryant. Oye, tú un chino allá.
Y cocinero, ¿no?
Sí, un cocinero. Pero y yo le dije, yo me quedé con la boca abierta. Digo, bueno, yo se la doy a Don Wade. Dice, eso es porque usted es de Miami. Le digo, bueno, quizás. Pero cualquiera de los dos, dele la pelota.
Claro, claro.
Dele la pelota a cualquiera de esos dos. Si va una, él me dijo, tiene que ser una selección porque yo no juego juntos. Y no sabía lo que me iba a preguntar.
A mí me fascina la mecánica que le dijiste todos esos datos. Sí. Es como una computadora y de pronto lo supo. Supo exactamente que, cómo fue el desayuno.
Una maravilla.
Ah, wow.
Y me dio lo que comía todo el mundo, pero me lo dio hecho en esa forma.
Pero una forma más sana.
Y me llegaba y la gente me decía, que tú le sabes chino este. Y el tipo venía después y me decía cómo le supo y salió la cosa y salió y me quería explicar lo que le había puesto. No me explique, me voy a preocupar.
Mira, esa parte del mundo, yo sé que tú has estado ahí. No solo que estamos aquí dejando saber a los oyentes cómo es el fútbol americano, pero yo creo que de vez en cuando debemos hablar un poco de cómo es lo que es Asia. Yo he estado una vez que me fascinó cuando estuve allá en Japón.
Bueno, yo me mudé casi para China. Yo he estado seis veces, cuatro de mis seis viajes estuve más de un mes.
Qué gente más culto, más agradable.
Más agradable, servicial. Más hospitalaria.
Wow.
Exactamente.
Wow.
Y esto, lo que hay que pensar es que eso está al margen de esa dictadura que hay, que eso no ha cambiado.
Sí.
¿Okay? Eso es una dictadura comunista fascista ahora. Lo único comunista que tiene es el librito rojo de Mao. Lo demás es corporativo, o sea, el billete por adelante, son más capitalistas que nadie. Que sí. Nadie aquí. Aquí somos socialistas comparados con los chinos. Sí. Esa es la verdad.
Están en todo.
Ahora, lo que han hecho, aquí la gente dice que ha cambiado China. No sabe cómo ha cambiado, porque estuvo primera vez en 1980. Había acabado de pasar la Revolución Cultural y aquello, yo llegué allí, estaba aterrorizado porque decía, esto es... Primero, tú no sabías quién era una china ni un chino por la mañana, cuando era jovencito.
Sí.
¿Ok? Porque se parecían los dos. El chino no tiene barba, la china no tiene nada por ningún lado.
Carrillo, ¿entendiste esa parte?
¿Qué cosa? Oye, habló.
¿Quién?
No, sí. Que se está acabando.
Que se está acabando. Vamos a hacer una pausa y regresamos mes. Después.
Ok, chao.
Oye, eso.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. La Organización de Estados Americanos, junto con la Comisión Internacional Justicia Cuba, llevó a cabo un día de sesiones para discutir la situación de los derechos humanos en Cuba. Michelle Sabé habló con algunos participantes.
Se realizaron 5 sesiones sobre varios aspectos de la situación de derechos humanos en la isla, desde la represión a la libertad de expresión. Además, la Comisión Justicia Cuba, un grupo de líderes y activistas de diferentes países, votó a favor de entregar las pruebas que tiene de asesinatos y torturas en Cuba a un tribunal competente para llevar a juicio a los responsables. En conversación con Radio Martí, el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, habló del efecto de la reunión sobre la situación de derechos humanos en la isla.
Bueno, lo va a traer a la luz. Lo que hemos visto, la testimonia que hemos escuchado hoy, y más la importancia de que el secretario general Almagro haga el compromiso que va a haber seguimiento a estos temas. El tema de Cuba, el tema de la exportación de terrorismo en la región, es algo que es bien importante para las personas que están presentes, pero más para la OEA.
Por su parte, René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, dijo que la reunión envía un mensaje al gobierno de La Habana.
Bueno, lo primero es que quien nos escucha en Cuba le queremos decir que desde que iniciamos estamos tomando los asuntos actuales, los del día de hoy. Sabemos que el día de hoy se violan los derechos humanos, se lesiona a personas en muchos aspectos y que sí creemos que va a tener un beneficio y esperemos que los criminales que están hoy todavía vivos y actuando en la dictadura de Cuba sepan que vamos por ellos.
En las sesiones de la mañana, la comisión escuchó los testimonios de varias víctimas del régimen, como la activista Berta Antúnez y Jorge García, familiar de una víctima del ataque contra el remolcador 13 de marzo. Las sesiones de la tarde se dedicaron a la libertad de expresión y a los presos políticos cubanos. Presente estaba Blanca Reyes, miembro fundadora de las Damas de Blanco.
Yo particularmente vengo aquí a hablar de las Damas de Blanco, que son mujeres que están reprimidas, están dándole golpes todos los domingos, y el mundo entero ahora es que un poco la han mirado, pero estamos ya 15 años y estamos en la misma situación.
En su discurso de apertura del evento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló de la responsabilidad del organismo de defender los derechos humanos, diciendo que uno no se puede quedar callado cuando hay violaciones sistemáticas a estos derechos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación para 2 puestos clave en su administración a la actual portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, como embajadora ante las Naciones Unidas, y al ex secretario de Justicia William Barr para ese mismo cargo. Informa Bricio Segovia desde la ciudad de Washington.
Se aproximan cambios en la administración de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció 2 reemplazos importantes.
Heather Nauert será nominada para embajadora ante Naciones Unidas.
De ratificarla al Senado, reemplazará a Nikki Haley, que anunció en octubre que abandonaría el cargo. Nauert ha tenido una carrera meteórica en política. En menos de 2 años ha pasado de presentar un programa en el canal de televisión conservador Fox a ser la mano derecha del secretario de Estado y ahora aspira a convertirse en la representante de la diplomacia estadounidense en la ONU. La segunda nominación del presidente es la de su secretario de Justicia.
Bill Barr será nominado para el cargo de secretario de Justicia de Estados Unidos. Creo que lo ejercerá con gran distinción.
Barr no sería nuevo en este puesto. De hecho, ya lo ocupó bajo la administración de George Bush padre. Cubriría así el lugar que dejó Jeff Sessions después de ser objeto de ataques e insultos del presidente por haberse recusado de la investigación de la trama rusa. El mandatario lo considera responsable de que se nombrara a un fiscal especial para supervisar una causa que lo mantiene en el punto de mira. Estas propuestas para la administración llegan después de que el exsecretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, la emprendiera contra el presidente en una inusual entrevista televisada. de Donald Trump dijo que es indisciplinado, que no lee ni profundiza en las cosas y que se le tiene que convencer para que no lleve a cabo prácticas ilegales. Las nuevas incorporaciones al equipo de Trump marcarán la trayectoria de la segunda mitad de su mandato. Bricio Segovia, Washington.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Ayer hubo solamente 3 juegos en la NBA, pero hoy hay bastante. Vamos a decir, los 3 juegos ayer, los Celtics de Boston jugando en su casa, le ganaron 128% a los Knicks de Nueva York. Esa es la historia ahora, que la gente de Boston le gana a Nueva York. Kyrie Irving anotó 22 puntos para Boston y también anotó 22 puntos Tim Hardaway Jr. Pero para los Knicks, el equipo de los 3 veces de Portland, se impuso 108-86 a los Soles de Phoenix. Eso jugando Portland en su casa. Damian Lillard, 25 puntos para Portland. Troy Daniels anotó 15 puntos para Phoenix. Y aún así fue el mejor anotador con solamente 15 puntos. El Jazz de Utah, jugando en su casa, le ganó a los Rockets de Houston. Cosa que no se esperaba. 118-91 terminó el partido a favor de Utah. Derrick Favors anotó 24 puntos para Utah y James Harden 15 puntos para el equipo de Houston. Ustedes vean que Harden, uno de los mejores jugadores de la NBA, anotó 15 puntos nada más, o salió lesionado o esa no era su noche y su equipo tenía poco chance de ganar con Harden anotando solamente 15 puntos. Bueno, hoy sí tenemos juego. Hoy a las 7 de la noche ya empezaron 3 juegos. Los Nuggets de Denver están jugando en Charlotte con los Hornets. El equipo 76, Philadelphia, está visitando a los Pistones en Detroit. Y los Pacers en Indiana están aquí en la Florida, en Orlando, jugando con el Magic. A las 7:30, hace poquiticos minutos, empezaron 2 juegos también. Los Raptors de Toronto están jugando en Brooklyn con los Nets. Y los Reyes de Sacramento están en Cleveland jugando con los Cavaliers. A las 8, comienza el juego del Trueno de Oklahoma jugando en Chicago con los Bulls. Y también a las 8 los Grizzlies de Memphis jugarán en New Orleans con los Pelícanos. A las 8:30 el equipo de los Lakers de Los Ángeles viaja a San Antonio para jugar con las Espuelas. A las 9 el Miami Heat va al desierto, a Phoenix, a jugar con el equipo de los Soles de Phoenix. Y por último, los campeones actuales, los Warriors de Golden State, estarán en Milwaukee, donde hay un frío horrible, para jugar con los Bucks de Milwaukee. Eso es a las 9:30. Claro, en básquetbol no importa el frío que haya afuera, porque son cerradas y está con calefacción o aire acondicionado o lo que sea, pero no hay problema.
Rafael, los Heat no tienen chance de recuperarse.
Pudieran recuperarse un poco, pudieran ir a los Playboys, a los play, no, a los playoffs.
Sí, sí. La división es duro, ¿sabes?
A los Playboys hay algunos que están ya. Ahí, podrían ir a los playoffs, pero están pegaditos ahí, pero no sé. Este no es un equipo fuerte, en realidad, y están teniendo problemas dentro del equipo. Su armador estrella, que es el Goran Dragic, tiene una rodilla mala y lleva ya semanas fuera. Sin poder participar, ese es el eje del equipo. Por la otra parte, tiene un centro que es muy bueno cuando quiere jugar, pero no siempre quiere jugar, que es Hassan Whiteside. Y yo creo que el futuro de ese muchacho es que lo tienen que cambiar en Miami Heat, porque tiene un contrato monstruoso y gana 20 y pico millones de dólares al año. Él puede hacerlo porque lo ha demostrado. Sin embargo, está siempre disgustado y en el último juego, cuando faltaban 46 segundos, se paró y se fue para el baño, dice él. Se fue para el camerino. Y le preguntaron a Dwayne Wade, que es el estadista del equipo, y Dwayne Wade dijo, no, es que lo que pasa es que tenía que ir al baño de urgencia. Y nadie le creyó a Dwayne Wade, ni le creyeron a él después. Cuando Dwayne Wade habló con él, parece que le dijo, oye, di esto, para que quedes bien, pero nadie creyó, todo el mundo pensó que estaba, porque estaba, no estaba, no estaba no estaban funcionando bien y lo sentaron. Parece que se puso bravo y se fue. Imagínate, eso no se puede hacer un profesional. Así que yo creo que la historia de Hassan Whiteside va a ser corta en el Miami Heat. Y creo que le va a costar mucho dinero a Miami Heat salir de él. Porque aunque es un hombre que le digo capaz de hacer cosas, ¿quién le asegura a otro equipo que no va a venir con las mismas perretas cuando esté con ellos? Y no todo el mundo. Es un individuo que hasta que empezó con el Miami Heat nunca fue nada. Fue un individuo que jugó en varios equipos y a todos lo votaron porque no servía. Aquí se destapó y dijeron, esto es lo que hay, consiguió el contrato. Se hizo una casa aquí, que es una maravilla, la casa que se hizo, una casa moderna. Y aparentemente dijo, no, ya tengo dinero en el bolsillo y le ha dado por ser artista ahora. Vamos a decir en el sentido muy temperamental. Bueno, hay gente que son problemáticos. Por ejemplo, el caso de el centro del Jazz de Utah, que se llama Rudy Gobert, después, en su primer juego, después de ser multado por criticar públicamente al arbitraje, Rudy Gobert fue expulsado a principios del primer cuarto. ¿Okay? Él es el centro, como le dije, del Utah de Jazz. Está jugando con el Miami Heat. Gobert golpeó una botella en la mesa de anotaciones con frustración, lo debe ser llamado por su segunda falta. Con 9:13 restantes en el primer cuarto del juego, eso fue ayer contra los Astros de Houston, los Rockets de Houston. Fue rápidamente expulsado por el árbitro Courtney Kirkland. La NBA multó a Gobert con $15,000 por sus comentarios críticos luego de la derrota del domingo ante el Miami Heat. Gobert fue sancionado por una falta en el escolta del Heat, Dwayne Wade. El güey hizo los dos tiros libres de Miami, le dio la victoria a Miami. Faltaban unos segundos nada más, el tipo le hizo una falta. Y Dwayne Wade cogió, metió los dos canastas y ganó el juego en Miami Heat con esos dos tiros libres de Wade. Y entonces, esto criticó y él dijo que cuando él hacía una falta, siempre lo multaban o lo ponían una, le daban la falta, pero cuando es Dwayne Wade no se lo hacen, implicando que los árbitros pues le respetan tanto a Dwayne Wade que no quieren hacer eso, lo cual no es así. A Dwayne Wade le captan falta como todo el mundo. Lo que pasa es que él comete poco foul, porque es un super jugador, ¿sabes? Entonces sabe cuidar. Muy bien, vamos a ir para...
Una pregunta. Sí. Yo estaba mirando eso que me diste aquí, que para las escuelas de San Antonio y Memphis, los tickets son $57.
Los que quedan. Esos son los baratos.
Hay que ser millonario para entrar ahí.
Lo que son, esos son los baratos. Lo que ¿Viste ahí que están los tickets que quedan? El número que quedan y el que cuesta lo que quedan. Ahí está
indicado. Todo, pero más barato, ¿viste?
Sí.
Brooklyn y Toronto a $3.
A $3.
Claro, ¿pueden dar gratis?
Sí, pero esos de $3 son, quedan. A lo mejor ahí dice lo que queda, pero son a que hacer diablo ahí arriba parado.
San Antonio, las espuelas, $57 hay que
pagar. Ay, tienen que pagar por ello, para verlo. Y ahí estás metido a que hacer diablo ahí arriba. Tú no sabes cuánto valen cerquita, $100, $200. Muy bien, vamos por arribita con las posiciones de los equipos, no dándole los juegos que tienen ni nada, con algunas excepciones. Porque el tiempo sigue corriendo. Bueno, la conferencia del este, los Raptors de Toronto siguen en primer lugar, los Bucks de Milwaukee en segundo, los Philadelphia 76ers en tercero. En cuarto están los Pistones de Detroit, los Pacers de Indiana en quinto, en sexto los Celtics de Boston, en el séptimo puesto los Hornets de Charlotte y el Orlando Magic, que está en el octavo lugar. En el noveno están los Wizards, fuera de la comida ya, los Wizards de Washington, y el Miami Heat está en la décima posición, también fuera de los playoffs si fueran hoy. En la conferencia del oeste, los Nuggets de Denver en primer lugar, los Clippers de Los Ángeles en segundo lugar, en tercer lugar el Thunder de Oklahoma y los campeones de Acuario de Golden State están en cuarto lugar. Naturalmente están solamente un juego de primero, aunque están en cuarto. Pero los Lakers de Los Ángeles están en quinto ya, para que vean, con todo lo decían que no iban a servir. Los Grizzlies de Memphis en sexto, en séptimo los tres veces de Portland y en el octavo las Mavericks de Dallas. Pegaditos, pero fuera de la comida están los Timberwolves de Minnesota en el lugar número 9 y los Reyes de Sacramento en el número 10. El equipo del Guajiro, que son las espuelas de San Antonio, está en el punto 12, bastante lejos de los que irían al playoff. Así que eso es lo que tienen. Y hay Derek Fisher, que es un individuo que jugó mucho tiempo en la NBA. Él fue escogido en el draft junto con Kobe Bryant hace muchos años. Después fue, jugó muchos años en la NBA y después fue coach de los Knicks. Le fue muy mal, ganó 40-96 en la primera temporada. Lleva 17 años y 65 perdidos en el 14-15 cuando lo votaron. Pero ahora empezó a ser el coach de un equipo femenino de la WNBA, o sea, la NBA de las mujeres, las Sparks, o sea, las Chispas, okay, de Los Ángeles, que tienen una tremenda jugadora ahí. Candace Parker ha sido la jugadora más valiosa de la NBA en dos ocasiones, de la WNBA. Okay. Este es el entrenador número 12 de la historia de las Sparks. Y que ha tenido, la mayoría son hombres. Tuvo a Michael Cooper, también un exjugador de los Lakers. Okay. Esto, y le conté eso ayer, que la estrella jubilada del básquetbol, Scottie Pippen, tiene una casa aquí, en el norte de Miami, en Fort Lauderdale. La alquiló a una pareja de comediantes, okay. Ella se llama Lindsay Wallachin, y el hombre se llama Jacob Wallachin. Y él está, Scottie Pippen, está, puso una demanda por $110,000, porque dice que esta gente acabaron con la casa, pagaban $30,000 al mes de alquiler, pero se la saquearon, le robaron los muebles, le rompieron las cosas, se llevaron los adornos, ¿okay? Le acabaron con el piso, no pagaron electricidad, ni el agua, ni nada, y le cortaron electricidad. Desastre. Yo ayer dije, esto es una chumería. Cuando se le puede alquilar la casa, pues mucho dinero que tenga la gente. Muy bien, vamos a oír al Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Estaba haciendo un comentario con Rafael García Toledo, del que muchos fanáticos siempre han hablado que Cuba no ha producido pitcher, que solamente daba infield, pero hoy quería sacar yo, y voy a mencionar, no sé si me quedan algunos porque son bastantes. Vamos a empezar por Adolfo Luque. Oigan los nombres, porque está Conrado Marrero, Sandalio Consuegra, Jiquí Moreno, Limonar Martínez, Agapito Mayor, Miguel Forniele, Camilo Pascual, Pedro Ramos, Miguel Cuella, Luis Tian, Rolando Arrojo, Iván Hernández, el Duque Hernández, José Contreras, Jorge Comella, Chapman, el pitcher zurdo, que ha puesto sensaciones últimamente, los últimos años, como relevista, José Fernández, en paz descanse, que falleció, Huito Alomá, uno de los grandes, Pedro Dibú, René Montiagudo, Aurelio Montiagudo, el Látigo Gutiérrez, Adrián Zavala, Raúl Sánchez, Vicente Amor, Lino Donoso, Marcelino López y Vicente López. Hermino Rojas, que falleció en un accidente que tuvo después de jugar 5 años con los Angelinos, un accidente que tuvo aquí en Cayo Hueso. Eduardo Bauta, Tony Fossa, Eduardo Fernández, René Arocha, Rodolfo Aria, señor Román Bragaña, Ramón Bragaña, dicen que ese hombre era un fenómeno. Berg Concepción, Rodolfo Fernández, el famoso Rodolfo Fernández, hermano de uno de los grandes peloteros, que eran una franquicia los dos peloteros. Moín García, Quique González, Evelio Hernández, Gonzalo Naranjo, Diego Seguí, Isidoro León, José Ramón López, Manuel Montejo, Andrés Ayón, Oliverio Ortiz, el hermano de Roberto Ortiz, Orlando Peña, Silverio Pérez, Fernando Rodríguez Trompoloco, Adán Roche, Octavio Rube, Ramón Roger, Lázaro Salazar, Martín Digo, Tata Solí, Luis Tian Padre, estamos terminando ya, Roger. Manuel Cocaína García, recién Cocaína, porque siempre estaba tomando Coca-Cola, tenía una Coca-Cola en el bolsillo. El señor Gilberto Torres, Santiago Urrichi, Denis Bay, Ronnie Castillo, José Contreras, Ronnie Elías, Graciel Iglesias, que se ha convertido en uno de los grandes pitchers relevos, que firmó un contrato buenísimo con el Cincinnati, y Vladimir Núñez. Señores, Cuba dio pitchers. Yo sé que dio muchos peloteros.
Tienes uno ahí.
Pero que dio pitchers.
Mike Fornieles.
¿Sí?
Mike Fornieles. Mike Fornieles, que no tiene
la... No, yo sé que se me ha escapado esto, lo hice aquí mientras tú estabas dando ahí. Pero claro, yo sé que hay muchos.
No,
pero Fornieles, le he mencionado la creminata.
No, Mike Fornieles jugó 12
pero
años.
No eran pitchers de segunda clase.
No, este es un tipo que quedó en juego completo, lanzó 20 juegos completos, quedó el líder en años, por ejemplo, en el año 60, en más juegos, y tuvo, ese año tuvo 2.64, sí. Ganó 10, perdió 5, 2.64 de promedio carrera limpia. Estamos hablando de un pinche tremendo, ¿sabes? Mike Fornieles, que jugaba con el Marianao en Cuba. Huito Lomano jugó tantos años, déjame buscarlo un momentico, ¿ok? Pero hizo, me acuerdo, con el Chicago, jugó pocos años. Espérate, déjame decirte, hay que buscarlo por el apellido, Huito. Luis Alomar se llamaba, ¿ok? Yo pensé que Huito Lomar. Huito Lomar jugó nada más que 4 temporadas, ¿ok? Pero esto fue de relevo un fenómeno el tipo. Tuvo 42 apariciones de relevo en el año 50. Oye, estamos hablando de algo serio, ¿sabes? Esto, y tú, este estaba con las medias blancas en Chicago siempre. Fornieres también estuvo con las medias blancas muchos años, ¿ok? Esto, ese sí lo nombraste, Huito Lemán.
Rafael, okay. En Cuba había dos pitchers, bueno, tú sabes quién son, ¿no? Limonar Martínez y Adrián Zavala no eran segundos. Lo que pasa es que ahí había un grupo, Marrero, Agapito, Mallorca, los tenían un poquito, pero esos dos pitchers. No, yo me recuerdo ya, jovencito yo, que cuando Limonar Martínez pichaba con la Menar, no se le podía batear. Tiraba unos 5 contra el suelo, pichó poco Grandes Ligas. Y Adrián Zavala, olvídate.
No, y tú sabes que mucha de esa gente no llegaron a andar en liga porque se fueron a jugar a México.
Sí,
se fueron a jugar a México y los castigaron. ¿Por qué se fueron a jugar a México? Porque ganaban mucho más que en Grandes Ligas. Eso es lo que la gente no sabe, por qué se iban para México. Se iban para México porque los parques le pagaban el doble de lo que ganaban en Grandes Ligas. Y muchos de las Grandes Ligas fueron para allá, Salvatore Magli, todos esos monstruos que después, con el tiempo, lo perdonaron, pero dejaron la mayor parte
de su... ¿Tú sabes que este muchacho, el hermano del famoso pelotero cubano que jugó los Monarcas de Kansas City, José María Fernández,
sí,
Rodolfo Fernández, era un monstruo como pitcher, ¿sabes?
Sí.
Pasa que era en una época
que no podían jugar los negros.
Prieto no podía jugar
Grandes Ligas. Exactamente, pero en la Liga Negra fueron un monstruo.
No, seguro.
Exactamente. Aquí. Muy bien, esto vamos a ver, nos quedan 4 minutos. Bueno, vamos a ir al fútbol americano. Okay. Bueno, déjame decirte una cosa antes de empezar en esto.
Sí.
Josefina Carrillo, que es la gran jefa, quiero que sepan.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Saludos desde Hialeah, pero me traslado a Century Village mañana.
Ustedes saben dónde voy a estar, ¿no?
No. Tú sabes que sí, va a ser la alcaldesa de Century Village. Cuando llegue ahí va a poner...
Bueno, yo creo que sí.
Lo va a poner a la línea los viejos eso.
Bueno, ella dice que es un sitio normalmente judío, pero los hispanos están entrando.
Conozco muchísimo a Century Village.
Sí.
Cuando estaban haciendo Century Village, yo estaba construyendo Holiday Spring, que era otro proyecto gigantesco.
Ajá.
Y nos intercambiamos los contratistas y todo. Y entonces las primeras miles de personas que se demoraron ahí, y lo que cayó al principio fue, ahora eso es que le cambió, porque pusieron reglas nuevas hace años ya.
Sí, yo creo que tiene su código postal.
Sí, eso es una ciudad.
Es una ciudad, es un pueblo.
Ajá, exactamente. Bueno. Okay. Así que, bueno, rapidito aquí, Lázaro Álvarez, saludos cordiales de California. Lázaro, siempre al bate. Víctor Pérez, hola, saludos desde Michigan.
Frío.
Ok, no, fíjate. Liván González Valdés, muy buenas noches.
Creo que está en Perú. Tacna está ahí al borde con Chile.
Exactamente.
Y Bolivia cerca también.
Está pegado entre Bolivia y Perú por ahí. Ok, esto, Omar González manda saludos. Linda, la linda Cabrera, Janet manda saludos. ¿A qué? María Lague.
Parece que son amistades. Y
sí, sí, sí. Sí, cómo no.
Y tenemos Raidel que está listo acá, para el último segmento.
Bueno, no entiendo esta parte del Central Village.
No estábamos hablando, es un lugar donde hay gente, más o menos gente retirada.
Si hubieras atendido, hubieras sabido.
Sí, ¿verdad? Son gente mayor y entonces es un lugar, como dijo Rafa, ha crecido.
Bueno, que no se vaya a Jalía porque Jalía es un fenómeno.
Bueno, Jalía es un fenómeno, pero ella quiso cambiar de ambiente, vamos a decir.
No, y ahí hay de todo, mi hermana.
Y ahí hay de todo.
Hay de todas las cosas, fíjate tú. Muy bien, yo no sé.
Nos queda un par de minuticos, no sé si quieres empezar lo del fútbol.
Pues sí, un pedo por arribita y hacemos un poquito después de la pausa.
Ok.
Y después pasamos del fútbol. A Raidel, que nos está esperando.
Que nos está esperando, okay. Con, supuestamente.
Sí, esta vez no nos
Juancito embarque. Juancito Caruco.
Juancito Caruco, muy
de
bien.
De 93 años.
Bueno, ayer jueves, ya la música la dimos ya. Sí. Ayer jueves hubo un juego. Tennessee, los Titanes de Tennessee le ganaron 30-9 a los Jaguares de Jacksonville. Acabaron con ellos. Cody Kessler pasó para 240 yardas por Tennessee,
sí.
Y hundió a esta gente. Ajá. Bueno, mañana domingo.
Oye, ¿viste?
Este domingo. Viene.
¿Viste la jugada del corredor que fue 99 yardas?
Sí.
La cancha es 100. Es decir, casi lo máximo que pudo hacer.
Bueno, sí.
Y viste cómo tiró gente al piso. Yo vi esa jugada.
Imagínate tú, para poner 99 yardas, déjame decirte, ya nos queda Derrick Henry, empató
sí,
la marca.
Increíble.
Derrick Henry, bueno, corrió 99 yardas porque salió de la yarda 1. No puede correr más que eso, no porque tiene que estar en la yarda 1. Hay 100 yardas nada más.
Nada más.
O sea, había un solo tipo en la historia que había corrido.
Exacto.
Ok, tremenda la 99 jugada. Yardas. Tony Dorsett, que está en el Salón de la Fama en el año 1983. Porque
es.
Hay que ver que tú tienes 11 tipos que están tratando de pasarte por arriba y romperte sí. El cuello. Y tú corres 99 yardas, son 99 metros, señores, prácticamente.
Sí.
Ok, una cuadra. Correr y que no te paren. Oye, tienes que ir a una locomotora. Muy bien. Vamos a hacer una pausa.
Vamos a hacer una pausa.
Después con los juegos y después del terminar el fútbol, nos vamos con Raidel.
Ajá, así es.
Que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tokars. Médicos cubanos que ejercían en el Brasil denuncian presiones de representantes del gobierno de La Habana para forzar su retorno a la isla. Ivette Pacheco entrevistó a dos de dichos galenos.
Continúan las amenazas contra los médicos cubanos que han decidido quedarse en Brasil tras la suspensión por parte de Cuba de la misión Más Médicos. El miedo, uno de los mecanismos de presión que el régimen ha utilizado, según dijo el doctor Raymond García a Radio Martí.
No, si ustedes se quedan sin trabajo aquí, van a hacer vivir en la calle, no van a tener trabajo y Cuba no va a aceptar que ustedes viven. Nos obligaron a montar, yo tengo los mensajes coordinados con los números de llamada y todo, de que nos obliga que nosotros fuéramos de bata blanca, pero pública internacional, los médicos de bata blanca. Llegáramos al aeropuerto aquí con bata blanca y saliéramos con bata blanca.
Nos envían pasajes online constantemente. Cuando se aproxima el día 10 de diciembre, la fecha límite, según Cuba, para terminar la evacuación de los galenos, precisó García.
Primero me mandan un pasaje en los primeros días. Yo no quise ir. Después me mandaron un pasaje por la Organización Panamericana de la Salud y ahora me mandan otro pasaje que es para que yo me vaya el día 10. Es una presión para ver si yo me decido. Ayer él me habló, no, Raimo, mira, nadie te va a maltratar allá, eso va a quedar como que no pasó nada. Muchos somos jóvenes. Tenemos otra forma de apreciar la vida, apreciar la libertad, ¿no?
Raymond García, de 32 años, prestó servicios en Marajó, dentro de la Amazonía brasileña, hasta que las autoridades de salud de Cuba
nos prohibieron usar el cuño, el carnet de identidad. Aquí se llama cartera de identidad. Era por contrato de trabajo. Cuba cerró eso. A la vez que tú no tienes eso, tú estás ilegal declarado del país.
Alioski Ramírez, de 36 años, ejercía la medicina en Cuba, en la provincia de Holguín. Evitar que los profesionales cubanos puedan hacer la revalida. Otra de las maniobras del régimen cubano para hacer que los galenos regresen a la isla, según Ramírez.
El gobierno cubano prohibió a las universidades emitir toda certificación que compruebe que el médico es formado en Cuba. Ni la universidad lo puede emitir, ni el INREG lo puede legalizar.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El Partido Conservador de Alemania, Unión Cristiano Demócrata, eligió una nueva dirigente el viernes, a Annegret Kramp-Karrenbauer, una seguidora fiel de Angela Merkel, quien entrega las riendas del partido tras 18 años de reinado. La AFP con los detalles.
El Partido Conservador Alemán Unión Cristiano Demócrata eligió nueva líder el viernes. Con el 51,7% de los votos, Annegret Kramp-Karrenbauer, fiel seguidora de la canciller alemana Angela Merkel, dará continuidad al movimiento centrista. Este crecimiento debe continuar y debe seguir ligado al objetivo de preservar y formar nuestro partido, con todos nuestros miembros y toda la energía. Estaría encantada si Jens Spahn y Friedrich Merz pueden participar juntos en esta misión. Es lo que nuestros miembros esperan. Lo ajustado de la votación podría augurar dificultades para mantener la cohesión del partido, ya que los otros dos excandidatos abogan por un giro a la derecha para recuperar a los electores que cambiaron a favor de Alternativa para Alemania, que entró hace un año en el Parlamento. Deseo que en estos tiempos difíciles, incluso si nuestras tareas son complejas y los retos fuertes, no olvidemos nuestros valores cristianos y democráticos. La canciller tuvo que renunciar al liderazgo de la CDU tras los resultados negativos de 2 elecciones regionales y 18 años al frente del partido, que ahora se encuentra en plena crisis.
El expresidente de Colombia, Belisario Betancourt, murió en la tarde del viernes a los 95 años de edad en una clínica de Bogotá donde permanecía ingresado por problemas renales. Como presidente de Colombia entre 1982 y 1986, Betancourt fue el primero que buscó un acuerdo de paz con las guerrillas comunistas, pero no tuvo éxito. En un mismo mes de su mandato, en 1985, ocurrieron dos tragedias en Colombia. Primero, el 6 de noviembre, la toma del Palacio de Justicia por un comando del Frente Terrorista M-19, con un saldo de 94 fallecidos, entre ellos 11 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Una semana después, la que fue considerada la segunda erupción volcánica más devastadora del siglo XX en el Nevado del Ruiz, costó la vida de 25.000 personas y borró del mapa al poblado de Armero. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Bueno, ya les dije que ayer había habido un juego que Tennessee le había ganado a Jacksonville 30-9. El domingo, pues hay muchos juegos, o sea que los domingos es cuando se juega fútbol aquí. El fútbol, que hemos dicho muchas veces, es un deporte de una vez a la semana, simplemente porque no hay quien juegue día seguido este deporte. El domingo juega, el lunes se pasan con poniéndose el lidimento en los golpes, porque eso es... acaban. Muy bien, le voy a decir los juegos que hay el domingo. Los que le voy a contar al principio, todos son a la 1:00 p.m. y cuando cambie de hora le diré. Bueno, a la 1:00 van a estar. Los Jets de Nueva York jugarán en Buffalo, cerquita de ellos allí con los Bills. Las Panteras de Carolina jugarán en Cleveland con los Browns de Cleveland. Los Halcones de Atlanta irán a Green Bay para jugar con los Green Bay Packers. El equipo de los Ravens, los Cuervos de Baltimore, jugarán en Kansas City con los Chiefs, los jefes de Kansas City. Los Patriotas de New England vienen aquí a Miami a salir del frío de Boston para jugar aquí en Miami con los Dolphins. No le auguro mucha muy buena suerte a los Dolphins jugando con los Patriotas de New England. Los Dolphins están a punto de ser casi eliminados y este juego es un hueso de dinosaurio. Los Santos de New Orleans irán a Tampa a jugar con los Bucaneros. Los Gigantes de Nueva York irán a jugar con el equipo de Tocarrillo, los Pieles Rojas de Washington. Y el equipo de Indianápolis, los Colts de Indianápolis, jugarán en Houston con los Tejanos de Houston. Eso es a la 1:00. A las 4:05, los Bengalíes de Cincinnati jugarán con los Chargers en Los Ángeles. El equipo de Denver, los Broncos, jugarán en San Francisco con 49 a las 4:05. A las 4:25, las Águilas de Filadelfia jugarán en Dallas con los Cowboys. A las 4:25 también hay dos juegos más. Los Steelers, o Acereros de Pittsburgh, jugarán en Oakland con los Raiders. Y el equipo de los Leones de Detroit jugará con los Cardenales en Arizona. Finalmente, a las 8:20 p.m, los Carneros de Los Ángeles jugarán con los Osos de Chicago. Eso es el domingo. Y el lunes se irá el lunes, fútbol del lunes, que se llama para verlo por televisión a las 8:15. Los Vikingos de Minnesota visitan a Seattle a jugar con los Seahawks o Halcones Marinos de Seattle. Y el tight end de los Washington Redskins, de los Pieles Rojas de Washington, el equipo de Héctor, Vernon Davis, quien ya fue nominado para el premio Walter Payton, el hombre del año de la Liga Profesional de Fútbol, es uno de los 8 finalistas para el premio Art Rooney al espíritu deportivo. Bueno, este premio Art Rooney reconoce a los jugadores alrededor de la liga que ejemplifican un espíritu deportivo destacado dentro del campo, que son caballerosos en un juego que no es de caballero. Fue creado en el año 2014 en honor del fallecido fundador y dueño de los Steelers de Pittsburgh y miembro del Salón de la Fama, Art Rooney Jr. Los otros finalistas anunciados hoy, esto fue anunciado hoy, son el ala defensivo, el defensive end, de los Jaguars de Jacksonville, Calais Campbell, el tight end de los Chargers de Los Ángeles, Antonio Gates, el quarterback de los Colts de Indianapolis, Andrew Luck, que el otro día ganó su juego, el profundo le llaman, el deep de los Ravens de Baltimore, Eric Weather, el quarterback de los Santos de New Orleans, Drew Brees, el tackle ofensivo de San Francisco 49, Joe Stanley, y el tight end de los Green Bay Packers, Tramon Williams. Estos son los que están nominados para este premio, que es un premio a lo que llaman sportsmanship o caballerosidad dentro de la cancha. ¿Okay? Les voy a decir los jugadores que han ganado el año 2014 este premio. El 14 lo ganó Riley Fisher de los Cardenales de Arizona. El 15, Charlie Wilson de los Oakland Raiders. El 2016, Frank Gore de los Colts de Indianapolis, que ahora está con los Dolphins de Miami. Y en 2017, el año pasado, ganó Luke Kuechly de las Panteras de Carolina. Vamos a hablar un poquitico de el olímpico y después vamos a hablar con nuestros amigos en Cuba. Okay. Muy bien, la colombiana Catherine Ibargüen, campeona de la Diamond League en salto largo y salto triple, fue proclamada atleta mundial del año en la gala de la IAAF, la Federación Internacional de Atletismo o Campo y Pista. Eso fue en Mónaco, hicieron una fiesta en Mónaco y ahí proclamaron a Catherine la atleta del mundial de todos, ¿ok? Y peleó con una gente brava, les voy a contar. Catherine Ibargüen resultó preferida frente a sus cuatro rivales para el trofeo. La belga Nafisatou Thiam, campeona de Europa de heptatlón, disciplina en la que termina el año invicta y ganadora del premio del año 2017. O sea, en el año 2017, esta fue la mejor atleta. La británica Dina Asher-Smith, campeón de Europa y líder mundial del año en 100 metros, 200 metros y 4%. La keniana Beatrice Chepkoech, que batió por 8 segundos el récord mundial de 3.000 con obstáculo. Esa es la carrera que se llama Steeplechase, la que tiene el obstáculo con el foso de agua, que tiene que brincar y caer en el agua, que no es nada agradable. Lo hizo en 8 minutos, 44 segundos y 32 centésimas. Y la velocista de las Bahamas, Shaunae Miller-Uibo, invita en 15 competencias. A toda esa gente le ganó esta muchacha, Catherine Ibargüen. Y vamos a nuestra llamada en Cuba.
Vamos al aire ya. Déjame decirle algo a este muchacho.
Dime.
Que está llamando, está interesante la llamada esa,
sí,
¿verdad?
Sí, tenemos una pausa ahí. Tenemos en línea a los dos, a Raidel, y tenemos también a... me parece mentira decir a un señor de 93 años, Juancito, pero Juancito está ahí, claro. Señor Carrugo, y tiene un...
Estamos esperando por esa llamada.
Tiene anécdota, sí. Vamos a ver si están ahí en línea. Oye, Emilio, ponlos ahí. ¿Está ahí Raidel?
Buenas noches.
Y creo que este es el señor Carruco.
No, soy yo, Raidel.
Ah, Raidel, qué bien. Bueno, aquí estamos en el aire.
Él está aquí conmigo, sí. Estamos juntos aquí. Nosotros escuchamos el show de ustedes diariamente, nosotros aquí.
Ah, sí. Qué bien, ¿no? Es bueno tener así fanáticos tan pegados al programa, ¿no? Y cuéntanos algo de lo que... ¿Qué es lo que reciben ustedes de Arduro? ¿Cómo tú ves el programa?
El programa es muy bueno, muy variado, sobre todo que nos mantiene al tanto de lo que está aconteciendo en diferentes deportes que aquí en Cuba no se maneja mucho, como son las grandes ligas y el baloncesto profesional de la NBA. Que son los dos deportes vaya que más seguimos nosotros los cubanos, y el fútbol soccer también.
Ok, te estoy viendo bajito, Rafael. Esto, vamos a ver si, espérate un momentico, esto me está arreglando técnicamente esto. Ok, ¿me oyen ahora?
Oh, Rafa, sí.
Ah, ok, espérate. Bájame el volumen.
Baja.
Okay, así. A ver, habla ahora un momentico, Lenel.
Rafa, estamos muy contentados con lo que pasó con los peloteros venezolanos, con Luis Balbuena y José Castillo. Lamentablemente, cosas que pasan en la vida que igual uno nunca quiere que suceda.
Así es. Lo que pasa, Reidel, que ese es un país anárquico. Ahí no hay gobierno. el AMPA funciona. Eso es una cosa que lleva unos años andando ya. Esto yo conozco, yo no sé si me oíste a mí, yo conozco muy bien el país. Y eso es una cosa que se sucede mucho. Le tocó a estos muchachos peloteros, ponen piedras, después de una curva, tú vienes, imagínate tú, más de 100 kilómetros por hora, te encuentras las piedras esas, tienes varias cosas que hacer. O te irías para arriba de las piedras, el carro te desbarata, pero te tienes que parar y ahí te asaltan. O frenas a ver si te da tiempo a frenar, ¿ok? Y cuando frenas, ahí te están esperando, te encañonan y te asaltan. O lo que pasó a esta gente, trataron de evitarlo y se salieron de la carretera. Normalmente, Venezuela es un país montañoso, y las carreteras, si te sales de ellas, das vuelta, ¿te das cuenta? Y ahí te pues, le costó la vida a estos muchachos. Los otros están heridos, eran varios peloteros que iban allí, ¿sabes? Entonces,
lamentable.
Es horrible, eso es horrible, pero eso pasa mucho. Nos enteramos porque son peloteros, pero eso pasa todos los días en Venezuela. Es un estado que de Gunter. Pero bueno, esto...
Rafa, quería referirme brevemente a otro tema que está aconteciendo. El culebrón, como nosotros le llamamos, el culebrón de Bryce Harper. Sí. Ahora dice el dueño de los Nationals, sí, Matt Glenner, que nosotros le ofrecimos los 300 millones y él no aceptó. Nosotros no podemos ofrecer más de esa cifra, por supuesto.
Sí.
Las cuentas no las matemáticas son así.
Así mismo. Sí, no sé, tú no sé si oíste al principio del programa que yo hablé de eso. Esto, sí. Terner es un hombre de negocio, yo lo conozco personalmente, competí contra él aquí cuando estábamos haciendo el estadio de la arena, como le dicen aquí, el coliseo de los Miami Heat. Nosotros ganamos la licitación, después hicimos parte porque vinieron una gente y ofrecieron financiarlo y yo no estoy en ese negocio, pero hicimos toda la parte de adentro y él llegó y nos dio la mano. El día que abrieron los sobres, nosotros ganamos y entonces él vino, nos dio la mano y me dijo: la presentación de ustedes me encantó, ustedes lo hicieron mucho mejor que nosotros, ¿ok? Este hombre el año pasado, él heredó esa compañía de construcción gigantesca. La fortuna de ese hombre son 6,000 y pico de millones de dólares, 6 billones con B.
Nice.
¿Ok? El tipo no tiene problema económico. Un hombre que tiene 60 y pico de años, el padre de él fue el que hizo la compañía. Y el año pasado le encontraron cáncer en una pierna. El médico le dijo, cuando fue a ver que tenía dolor en la pierna, dijo: número uno, tienes cáncer. Número dos, está contenido en la pierna. Número tres, tengo que cortarte la pierna hoy mismo. Y el tipo dijo: dale. ¿Okay? Entonces, eso lo sé yo porque me enteré, porque la gente me llamaron. Me dijo: tú sabes que a Lennon le cortaron una pierna. ¿Okay? Porque yo nunca he oído que él haya hablado de eso, ¿te das cuenta? O sea, es un hombre que ha pasado dura. Y él es un hombre de negocio. Él le dijo, yo le hice la oferta y le dije: no podemos seguir de esto porque nosotros tenemos que... vamos a tratar de ganar un campeonato y vale más ganar un campeonato que un pelotero, o sea, claro, ¿okay? Y eso es lo que tenemos, lo siente bien.
Y también eso fue antes lo que firmaron a Cormann. Ahora están diciendo que no está seguro si le puede ofrecer ese 300 millones.
Naturalmente, ellos vendieron 140 millones de dólares a Cormann y ya no tienen la misma disposición de dinero. Esto es un negocio, no está para perder dinero a nadie, ¿sabes?
Así es.
Exactamente. Y Rafa, y los nacionales tienen un gran equipo, incluso para volver a clasificar en la división este de la Liga Nacional. Poseen un núcleo bastante sólido, aún así, aunque no retengan a Harper, tienen todavía a Juan Soto, Anthony Rendón, el shortstop de ellos que es muy bueno defensivamente y ofensivamente.
Y ofensivamente, y corre muchísimo.
Y un trío de abridores excelente con Matt Scherzer, Patrick Corbin, Stephen Strasburg, y Tanner Roark también.
También, date cuenta, ellos tienen mejor pitcher que el año pasado porque nuestro compatriota Diego González no le fue tan bien y Corbin le ha ido mejor. O sea que ellos en pitcher no han perdido, ¿ok? Así que el equipo, yo te diría que en este momento, yo no sé qué decirte, no se sabe hasta dónde va a llegar Soto. Soto lo que hizo el año pasado es para pensar... yo voy a poner un numerito, tú sabes que yo vengo de la matemática. Yo voy a poner unos números muy interesantes. La primera temporada de Soto fue mejor que la primera temporada de Harper y los dos tenían la misma edad. Así que vamos a ver qué pasa.
Oye, Raider, mira a ver si está ahí Juancito, porque hace tanto tiempo hemos hablado de un señor de, creo que de 93 años, que creo que vio al Guajiro Peña lanzar en Cuba. ¿Cómo es posible?
¿Cómo? Yo lo vi también, tú, y no tengo 93.
Déjame decirte una cosa, estoy hablando temprano con Rafael.
Ahí lo tienes, el fenómeno.
De algo que sucedió hace 9 años.
Sí.
hace 9 años Frank Cashman, el gerente y presidente de los Yankees, fue al meeting de verano y firmó el primer pelotero que ha sido el sueldo más grande en la historia, Sabatía, por $161 millones por 7 años. Ajá. Este año regresa y oye lo que dijo: nosotros tenemos buena novena, pero pienso que un bateador zurdo en el line-up sería algo interesante para el equipo nuestro.
Sí, ¿con qué dinero?
¿Qué tú quieres que quiso mencionar? Y ahora salió en la noticia.
Sí.
Le me ahí, por favor, lo que
¿cuál pasa? De ellos?
El equipo de los nacionales, sí, de Wansi. Sí,
ya hablamos de eso.
Pero sí, es lo que estamos hablando, Gajiro. Pon atención a lo que está pasando.
Sí. Dime, pero mira, a ver.
Oye, señor... tú tienes a Juancito. Estoy seguro que Juancito es más joven que Gajiro, ¿sabes?
¿Tú crees?
Porque tú sabes que la edad se mide de oreja a oreja. Oye.
Rafa, sí. Quería saludar a Orlando Peña, que nunca había conversado con él.
Habló. El que tiró la curva ahora fue. El que habló ahora fue Orlando Peña.
Sí.
No, pero tú sabes una cosa que yo estaba pensando.
Hay un oyente que habla contigo.
¿Quién?
Raidel, háblale, dile. Habla, Raidel.
No, quería decirte algo que es interesante, porque eso fue la primera vez. Y están hablando de un pelotero que es el que más
¡olé!
Dinero en la historia le han ofrecido. Dice el dueño de los nacionales, le ofrecimos sí. 300 millones,
ya,
100 mil.
Ya hablamos de eso, sí.
No, pero espérate.
Pero hablamos.
Y entonces dice, sí, yo pienso, okay, que ya hasta ahí llegamos.
Sí.
¿Qué quiere decir? Que los nacionales, Juan, no lo van a firmar.
Lo habló Raidel, lo hablé yo, lo habló Héctor. Ok, ya está.
Okay. No parece que lo van a firmar. Okay. Dime, Raidel, ¿qué
Héctor, hay?
Sí.
Le voy a poner aquí a Juancito Garuco.
Okay.
Lo voy a poner al aire.
Por favor. Tenemos 6 minutos para seguir con la entrevista.
Con Toledo.
García Toledo es el que habla.
San Toledo.
Oye,
bueno, tenemos el gusto de hablar con una persona que tanto lo escuchamos. Y el resto del
¿Viste, del Rafael? Programa. ¿Viste, Rafael?
Sí. Nos enteramos mucho por ustedes.
Muchas gracias.
Muy bien.
¿Cómo se llama? Quería hablar algo de la serie Impensante Cuba.
¿Cómo no?
De los 4 equipos.
No, pues, Juancito, tú sabes que aparte de esto, te voy a decirte esto y después te dejo hablar. Aparte de esto, nosotros te vamos a invitar otra vez, porque Raidel, yo pensaba que era mentira que tú existías. Raidel, este es un bandido, ¿sabes? Él decía, Juancito Caruco, me estaba amenazando contigo hace rato.
Hace rato.
Así que habla lo que tú quieras, pero este no es el único día que vamos a hablar.
Claro.
Vamos a ir al programa, el miércoles que viene vamos a hacer un programa ya completico para ustedes dos.
Que sale los fines de semana, en Deportes y Más.
Ok, en Deportes y Más.
Bueno,
okay.
Entonces... la pelota invernal que tanto la esperaban a nosotros, los 4 equipos,
sí,
la realidad que habían entre los equipos y nosotros los fanáticos que porfeábamos y lo veían los juegos porque los oíamos por radio, los manejábamos, los peloteros que no los veían por la en vivo.
Ah, sí.
Y después el otro día todo el mundo preguntando quién ganó y uno bueno, que Fernández metió un jarrón, que Roberto Ortiz metió otro, y las discusiones. Entonces, nos juntábamos, nos íbamos a pie y a caballo, a las bodegas por ahí, a oír la pelota.
Claro.
Y al otro día todo el mundo estaba preguntando, en los centros de trabajo, y todos los estaban preguntando por la pelota. Entonces, del picheo, invernal, no le voy a mentar nada, porque ya ayer, ya Guajiro habló, todos los piches que vienen.
Te acabó contigo, ¿viste?
Acabó conmigo.
No, te quitó lo que tú ibas a hablar, te voy a ir el terrible.
Todos los piches estos los tengo yo grabados en la mente mía.
Claro que sí, que tú los viste. Además, los viste desarrollarse.
Le faltaron algunos.
Yeah.
Porque yo toda la vida he vivido casi en el campo. Y la televisión la veían. Bueno, pero primero la pelota la veían por los narradores. Manolo Reguera,
el Rubí, ¿te acuerdas?
Rubí, Rafael Rubí,
Orlando Sánchez Diago,
Orlando Sánchez Diago y
Felo Ramírez,
que no
puedo olvidar. Sí, Felo Ramírez era de los jovencitos de la época. Ajá, claro.
Narró mucho.
Sí.
¿Y cómo se llama? Los divertíamos mucho, torceábamos mucho, y hasta los muchachos hablaban de pelota.
Sí.
En Cuba.
No, y las mujeres eran fieras.
Todo el mundo. Había una rivalidad entre Habana y al mandar. Yo era mandarista.
Ah, bueno, yo era banista, así que nos hubiéramos fajado en eso. Y los demás,
el equipo de Guajiro Peña.
Sí.
El equipo de Guajiro Peña.
Sí.
Entonces, nos juntábamos, íbamos a caballo, a pie, y después veníamos riéndonos y choteándonos unos a nosotros.
Claro, cuando ganaba uno, ¿te acuerdas? Que le caíamos arriba a la otra gente.
La alegría esa que teníamos de la pelota profesional en Cuba.
Así mismo.
Que nos mataron.
Sí. Así mismo nos quitaron.
Nos apagaron la luz. Después vino la televisión. Entonces había un bodeguero que tenía un televisor. Y nosotros le pagábamos para ver los juegos fin de semana. Y ver las series mundiales de Grandes Ligas.
Sí.
Narrada por Bob Camel.
Bob Camel y
Felo Ramírez.
Y Felo Ramírez. La Calvagata Aguilera, ¿te acuerdas?
La Calvagata Aguilera, que la había tanto.
Exacto.
Tengo la fotografía de Bob Camel en el bolsillo, en el carnet.
Sí.
Y, ¿cómo se llama?
Caballeros, dos minutos.
Esas series mundiales que habíamos, tan ricas, entre Brooklyn y los Yankees.
Y los Yankees,
Yo soy yanquista.
Ah, sí, qué raro. Sí. Los cubanos los cubanos siempre van con el que gana. Oye.
Ay, había olvidado tantos peloteros americanos que vimos aquí en Cuba jugar.
¿Te acuerdas que eran las estrellas de Grandes Ligas después?
Ella, Miguel Ángel González.
Sí.
Y muchos peloteros de Grandes Ligas que vinieron, como Bill Ayer, Rocky Nelson.
Bill Ayer, ¿te acuerdas que era pinche de La Habana?
Luclen, Champion Jorronero,
el shortstop de La Habana, ¿te acuerdas? Luclen después en Grandes Ligas también fue con los Cardenales.
También Mazzani también.
Berja, ¿tú sabes que Berja fue después manager del Guajiro?
Sí, ¿qué va?
Sí, ¿verdad? Sí, fue marcha aquí en Estados Unidos, el Guajiro, cuando llegó. Imagínate que este Guajiro que llegó con los Ariques todavía y se encontró a Berja. ¿Tú sabes cuál fue el primer marcha? Tenemos que hablar muchos años de nosotros. El primer marcha del Guajiro aquí fue John Vandermeer, aquel que lanzó dos juegos de ojitos run seguidos. Que era un
Guajiro.
Sí, fue el marcha de Guajiro aquí, John Vandermeer, que era un Guajiro, dos Guajiros, un Guajiro americano y un Guajiro cubano, no se entendían nunca.
Nos quedan 30 segundos.
Oye, nos quedan 30 segundos, Juanito. Juanito, el ya se acaba el programa.
El miércoles,
vamos, nos ponemos de acuerdo con Raidel y le acabamos más tiempo, para que tú te acuerdas los que iban de las ligas negras a Cuba, a Jorocón Wilson, aquel grupo de gente, que a lo mejor tú sí te acuerdas.
Emilio, nos despedimos de la llamada.
Ok, bueno, Emilio fue nuestro ingeniero de sonido, nuestro productor Héctor Carrillo, hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo, nos vemos.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate, Cuba.